Bueno, acá estamos recibiendo con... Estábamos muy entusiasmados hablando de cualquier otra cosa. ¿Andás bien, Macachín?
Bien, bien. No,
Gustavo Wojciechowski.
Un placer nuevamente estar por acá.
Bueno, esa columna sin tiempo y en espacio, pero prolija, cuando la tengo que hacer, claro. La llevamos adelante. Bueno, vos andás a mil, ¿no?
Sí, un poco sí, pero bueno, como
¿qué siempre. ¿Seguís? ¿Seguís con todo? ¿Con tus cursos? ¿Con tus talleres?
No.
¿No das más clases?
Jubilación de docencia.
Mira.
Después ya de 22, 23 años en la docencia.
Mira qué bien.
Ya dije todo lo que tenía que decir y varias veces.
Y ya enseñaste todo lo que tenía que enseñar.
Sí, y hay chicos que primero fueron alumnos míos, que después fueron asistentes míos y que saben tanto como yo o más, y hay que dejar lugar, obviamente.
Pero estabas dando clase en la ORT y en qué otros lados.
No, solo en la
ORT. Últimamente te habías concentrado ahí.
Sí. Ah. Si no, a no ser algún taller puntual de un día o algo así, pero mi actividad docente sobre todo estaba concentrada en ORT.
Bueno, ¿y estuviste haciendo un viaje hace poco o estás por hacer?
No. Estoy acá a la vuelta nomás.
Bueno, no sé, vi algo como que te ponía en otra parte del mundo, pero bueno, capaz que sea un anticipo de un buen
ser.
Deseo
y, bueno,
por ahí se cumple. Bueno, estamos con parte de la producción, algo tengo acá de lo que no parte para las alforjas de Alejandro Michelena, que debe tener otro tanto, porque
bien.
Bueno, es impresionante como siempre lo que venís produciendo mes a mes con Yaugurú, con la editorial. Esto es relativamente reciente, no sé. Está, por ejemplo, Estados Naturales, de Eduardo Curbelo, si es que querés empezar
sí,
por ahí.
Bueno, Eduardo Curbelo, un poeta uruguayo que ha sido premiado varias veces. Nosotros ya habíamos sacado un libro de él anterior, que es La Rosa del Manicomio. Es un poeta sumamente intenso, y este libro particularmente es muy bueno. Por lo menos a mí me entusiasma mucho. Tiene un texto de contratapa de Gerardo Ciancio. Se mete con toda una temática que tiene que ver con los estados naturales, ¿no? Con su lugar, y con un manejo del ritmo sumamente interesante, ¿no?
Acá Gerardo termina su comentario. Es muy interesante el perfil analítico de Gerardo.
Bueno,
siempre
claro.
Va como a la esencia de las cosas, ¿no? Es realmente impresionante. Y bueno, dice que, cerrando un poco el comentario, dice: se me ocurre compartir aquí una de las más bellas y perplejas definiciones del poema que he leído en años. Dice: el poema es viento de vidrios calcinados.
Sí, claro, es un verso espectacular. Y Gerardo es uno de esos, debe ser el tipo que está más actualizado de todo lo que se produce en materia poética en el Uruguay. No se pierde un solo libro. Es realmente envidiable la tarea que hace Gerardo.
Sí,
¿no?
El aspecto, a ver, es un excelente poeta.
No,
acaba de largar esta cosa de Sal si puedes.
Sí, que es tremendo libro.
Tremendo libro.
Claro.
Realmente impresionante y bueno, con una estética totalmente extraña, ¿no?
Sí,
meten unos andariveles.
Sí, un trabajo de lenguaje sumamente delicado, profundo, intenso además.
Con cierta furia también.
Exactamente,
¿no?
Porque curiosamente hay un tratamiento muy delicado del lenguaje para decirlo con mucha rabia.
Cosas muy fuertes.
Entonces, eso es muy raro, ¿no? Muy raro.
Bien, pero digamos que tiene esa agudeza para la crítica y específicamente de la poesía, ¿no? Es una mirada muy honda siempre, ¿no? Bueno, y acá lo tenemos entonces con Los Estados Naturales, de Eduardo Curbelo. Está el libro de Magdalena Hermida, libro Alas. Es toda producción casi de marzo, abril. Y no mucho más.
Este es un libro intimista, de un tono sumamente menor, tranquilo, donde hay una falsa prosa, que se puede decir que es una prosa poética, y donde hay una cierta calma bien interesante, ¿no?
Relaciona con el cuento, ¿no?
Claro, claro.
Medio como está pequeño, ¿no?
Está entre el relato breve, el cuento breve, el microrelato, como le gusta decir a Pablo Silva, y la prosa poética, ¿no?
Sí, por ejemplo, se distingue lo de la prosa poética en libro Alas, por ejemplo, claro. Pero después ya desde La Ventana ya aparece otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Más como de, tirando para el cuento, para el micro cuento, como decías vos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, Magdalena Hermida, prologado, presentado por Paola Almirón. Bueno, acá fuiste a un diseño despojado.
Totalmente despojado. Héctor Baptista es una plaqueta, un librillo, defensa de la belleza, y es una definición, y es precisamente eso, es una defensa de la belleza, donde solo utilizamos la página impar, página par cerrada. Mucho aire circundante, pequeñas frases.
¿Tiene que ver con el haiku o no?
No, es una definición filosófica prácticamente de la belleza y del estado de la belleza, ¿no? Es una especie de manifiesto.
Todo ser humano es capaz de admirar algo bello. Ese es uno. Nada bello deja secuelas negativas. Otro. La belleza no está en la parte física, ¿no? Ahí se van sucediendo. Lo contrario a la belleza es el conflicto. Hay algo más con el conflicto, y después hay uno un poco bastante, ahí ya se extiende más en otros, defensa de la belleza. Héctor Batista ha publicado antes,
sí,
Maca.
Él publicó anteriormente con Yaguru una novela, que ahora no me acuerdo el nombre, una novela bien interesante. Él está radicado en Rocha hace bastante tiempo, es venezolano, pero vive en Uruguay hace mucho tiempo. ¿No?
No es de esta última camada.
No.
Se anticipó.
No, es un adelantado.
Bien, el Nido de los Abuelos, de Nidia Di Giorgio, que acá sí, bueno, es como un... como algo a dúo entre la autora y vos.
Claro, es un libro de Nidia. Nidia es la hermana de Marosa, obviamente, y es un libro para niños, ilustrado por mí, obviamente. Son cuentos, pequeños cuentos, casi todos tienen que ver con bichos, con animalitos, y nada, un placer haber ilustrado, trabajado, diseñado este cuento. Son cuentos bien bien lindos para niños, literatura infantil, obviamente, ¿no?
Tiene una onda poética ahí a lo Marosa, ¿no? Hay antecedentes.
Y lo que pasa que la presencia de los animales,
claro,
tanto en Nidia como en Marosa, es muy muy notoria, ¿no? Lo que pasa es que en Nidia va para otro lado, en Marosa casi se vuelve una cosa erótica, o decididamente erótica. En Nidia, en estos cuentos, son cuentos infantiles, más que nada, ¿no?
¿Qué despliegue de alternancia de color,
claro,
de dibujo? Acá, como que tiraste toda la carne al asador, ¿no? Porque, a ver, tienen colores distintos las páginas,
sí,
tienen colores distintos, yo qué sé, las palabras, las letras, están los dibujos de los animales,
la estructura,
es una cosa impresionante.
Claro, la estructura, más que mantener un estilo de ilustración, sino que va mutando permanentemente. Y también el color base de cada cuento, también pasamos de los azules a los verdes, a los naranjas, y también la tipografía, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, o sea, más que que mantener un estilo de ilustración, lo que me interesaba era cierta diversidad, ¿no?
Esto es el...
Y generar una cosa muy hacia arriba, muy nada dramática, sino al contrario, más bien feliz, ¿no?
Te divierte este Totalmente. Tipo de diseño, ¿no? Sí, te sí. permite darle a la paleta a trocha y moche.
Me parecía un gurí chico trabajando, totalmente divertido. La pasé fenómeno. Totalmente.
¿Y qué? Comparando, teniendo en cuenta que hablábamos antes, el de Héctor Batista, Defensa de la Belleza, y Nidia, y El Nido de los Abuelos, que se llama el libro de Nidia Di Giorgio, hay como el día y la noche.
Lo que pasa que, en un principio yo pensaba que me interesaban pocas cosas. Después, cuando uno empieza a entender más las cosas, te das cuenta de que te interesa mucho, y no es excluyente esto. O sea, te puede gustar Piazzolla como el rock and roll, y en la literatura pasa lo mismo, y en el diseño también. Yo considero que el diseñador no necesita un estilo, sino que tiene que comprender, sobre todo el diseñador de diseño editorial, comprender cuál es el libro, cuál es el texto, y mutar hacia ese texto.
Sí, eso ya me lo dijiste alguna vez, como que cada autor tiene su diseño, y es lo que hace, es lo que explica, además, que sea muy difícil que a lo largo y ancho de toda la colección haya algún libro que se parezca al otro en materia de diseño. Es una cosa rarísima.
No debería.
Pero es difícil.
Bueno, pero
si hay que estar inventando permanentemente.
Nelson, a mí me llega un texto. Lo primero que tengo que hacer es analizar ese texto. Y a partir de eso van a surgir colores, texturas, formas, una tipología de imagen que a veces tiene que ver con lo fotográfico, que a veces tiene que ver con el collage, que a veces tiene que ver con el dibujo, y a veces tiene que ver con una austeridad total, ¿no? Por ejemplo, en Defensa de la Belleza, el único elemento que hay es una pequeña viñeta, que es, esa viñeta tiene que ver con Giambattista Bodoni, que en 1700 y pico armó todo un catálogo de viñetas. Está en la carátula y es casi como una florcita, y nada más. Pero eso depende de cada uno de los autores, de cada uno de los textos, porque ni siquiera el autor, porque el autor puede mutar. Desde escribir una novela, escribir un libro de poemas, un poema intenso, un poema delicado, y así sucesivamente, ¿no? Y en algunos casos casi que no intervengo. Por ejemplo, ahí tenés sobre la mesa la última novela de Horacio Berce. Uh-huh. Una novela titánica.
Sí, es tipo... Ahora lo conversamos, tenemos una pausa por ahí, Maca.
Bien, bien.
Tiene que ver con... Tiene un tamaño que al cual nos tiene acostumbrados los novelistas de las grandes editoriales internacionales, ¿no?
Sí.
Es un poco eso. Y creo que no es la primera vez. Yo creo que ya le editaste a Horacio.
Sí, la anterior novela, publicada por Yaburú, también era una novela de una cantidad de páginas muy considerable, ¿no?
Bien, lo vemos ahora. Estamos con Macachín, estamos con Yaburú, estamos con esta producción exuberante que tiene el Maca, que es tan fina, además, en lo que hace a cosas relativas al diseño, que es un poco la característica, y lo otro que llama la atención es la cantidad de libros que aparecen. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Había muchas quejas básicamente de muchos poetas, de que no se publicaba poesía. Eso fue todo un periodo. Encontraron una vía de salida a través de la informática, la pantalla, la computación, los portales, las páginas web, ahí empezó a surgir mucha poesía, pero con emprendimientos como este que lleva adelante Maca con Yaugurú, lo impreso, el papel, dijo, bueno, yo todavía vivo y existo y acá estoy, y con un nivel de producción que tapa la boca a aquello de que no se publica poesía, ¿no? Es todo un esfuerzo, es todo un trabajo, pero estos tiempos son muy distintos de aquellos, ¿no? Donde estaba ese reclamo. Bueno, y básicamente concentrado en una, dos o tres editoriales, fundamentalmente en esta, que es Yaugurú, que tiene narrativa, que tiene, bueno, cuentos, en fin, pero que básicamente la esencia de la cosa es la poesía, de los grandes poetas, de los emprendedores, los que recién están haciendo sus primeras armas, así que la mano viene bien, y por eso, bueno, nos gusta mucho. Aparte de entrevistar a todos estos autores, como solemos hacerlo, nos gusta mucho también tener esta columna acá con Macachín. Ahora volvemos después de la pausita.
Comunicate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Túngele. Estás en Radio Cultura